Voy a pedirles que puedan buscar en Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Vamos a ver hoy en esta oportunidad un tema que lo considero sumamente importante para el creyente. Porque sin ello, parece que nuestra vida como que si no tuviera bendición. Y lo que hacemos como que si tampoco tiene el sello o la aprobación del Señor. Quisiera hablarles a ustedes en esta oportunidad acerca de ese aceite divino que tiene que estar en cada uno de nosotros. De esa unción divina que tiene que estar en cada uno de nosotros. Y para eso vamos a leer en Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Vamos a leer dos versículos de la palabra. Leamos el versículo 20 y el versículo 27. Dice la Escritura: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el versículo 27 dice la Escritura: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Esto realmente es una bendición del cielo. Es una bendición del cielo. ¿Qué podemos hacer nosotros sin la unción divina? Si nosotros no tenemos la unción de Dios, ese sello de bendición en nuestra vida, nosotros seríamos como una cámara fotográfica sin ese rollo, de manera que la cámara no sirve para nada. Es como que si tuviéramos algún vehículo que por muy nuevo que esté y buenas llantas y excelente motor, pero si ese vehículo no tiene gasolina, ese vehículo no va para ningún lugar. Entonces, exactamente, hermano, es con la unción de Dios, porque si esa unción nosotros no la tenemos en nuestra vida, hermanos, no estamos o no vamos hacia ningún lugar. Ustedes saben de que en la Sagrada Escritura se ha utilizado aquella expresión muy común que nosotros conocemos, que somos la sal de la tierra. Usted y yo somos sal de la tierra. Pero la misma Escritura nos dice de que la sal puede sufrir algunos cambios, ¿cierto? La sal puede sufrir algunos cambios. De manera que la misma palabra nos dice de que cuando la sal pierde su sabor, cuando la sal se vuelve insípida, pues no puede salar absolutamente nada. Entonces, cuando la sal pierde su sabor, realmente dice la palabra que no sirve para nada. Entonces, hablando de esto, de la sal, ¿saben ustedes qué es la sal? Ahí en esa porción que habla de la sal en la vida del creyente, ¿qué es la sal? La sal, hermanos, es prácticamente la unción del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Eso es la sal. Entonces, cuando estamos viendo la sal y la unción, lo que estoy diciendo nos lleva a Marcos capítulo 10, versículo 50. Vea qué interesante lo que está ahí en la Sagrada Escritura. Marcos capítulo 10, versículo 50, nos dice: buena es la sal. ¿Y qué dice a continuación? Buena es la sal. ¿Qué nos aconseja ahí la Sagrada Escritura? Tener sal en vosotros mismos. Buena es la sal, tener sal en vosotros mismos. Entonces, el cristiano tiene que tener esa sal para darle sabor a las cosas, para que el cristiano sea una bendición donde quiera que él vaya, entonces esa sal, hermanos, es la unción del Señor. Si nosotros nos preguntamos en esta noche qué es la unción, podríamos decir de que la unción, hermanos, es esa capacitación divina que Dios le da a usted para que usted haga la obra de Dios en una manera efectiva. Porque hay muchas personas que pudieran activarse, pero si no tienen ese sello, esa bendición, esa sal en sus vidas, no van a poderle dar sabor a nada. O sea que no van a poder salir adelante y Dios no los va a bendecir. Así que si queremos definir la unción, podemos decir entonces que es la capacitación divina para que nosotros podamos hacer la obra efectivamente. Pero también pudiéramos decir de que la unción no solamente es capacitación, sino que es el respaldo que el Señor nos da a nosotros para que nosotros podamos hacer aquello que por nuestros medios no lo pudiéramos hacer. Así que imagínense, hermanos, que nosotros quisiéramos decir, bueno, vamos a hacer una iglesia, pero si usted no tiene el respaldo de Dios, usted no, no va a haber nada allí. Yo recuerdo los hermanos Valientes cuando comenzaron la iglesia Josué allá en Metro Sur, comenzaron a reunirse como 7 hermanos o 8 hermanos, después fueron unos 15 hermanos. Bueno, esto casi está llegando a 3,000 personas. Se ve que el sello de Dios, que la bendición, que el respaldo de Dios ha estado, hermanos, entonces en todas estas cosas. Así que eso es, hermanos, la unción, el respaldo que el Señor nos da a nosotros y que nosotros hacemos cosas que por otra manera, hermanos, no pudiéramos hacerlas. En otras palabras, la unción de Dios es el Espíritu de Dios en actividad en cada uno de nosotros para hacer la obra que el Señor nos ha dado. Entonces, hay una verdad, hermanos, que acabamos de declarar en lo que hemos leído. Vosotros tenéis la unción del Santo, dice el Señor. La unción permanece en vosotros, así que tenemos que alegrarnos de eso, hermanos. Tenemos que alegrarnos de eso porque ese aceite, esa capacitación, ese respaldo del Señor, entonces está en cada uno de nosotros. Ahora, si nos está hablando de que la unción es una bendición para nuestra vida y que el Señor va a respaldarnos en todo aquello que nosotros hacemos, hermanos, tenemos que crecer en esto. Tenemos que crecer en esto. Si usted tiene la unción de Dios en su vida, usted en su trabajo va a ser una persona magnífica. Su jefe inmediatamente a usted lo va a ver como una persona especial. Y va a decir esa persona, el jefe va a decir, esa trabajadora o ese trabajador tiene algo muy excelente, algo único, algo extraordinario. Cuando José, hermano, se fue llevado, es decir, estuvo allá en Egipto, fue elevado al cargo de todo el reino, hermano, de Egipto, y Dios lo bendijo de una manera, pero muy especial, hermano, en cuanto a la agricultura y en tiempo de hambre, ese pueblo egipcio no sufrió porque ahí estaba José. Y dice la Biblia que el Señor estaba con José todos los días. O sea que José, hermanos, tenía ese respaldo del Señor. Un padre de familia puede también gozar del respaldo de Dios. Y así, hermano, en los negocios que usted lleva a cabo, usted puede contar con esa unción del Señor. Cuando usted está haciendo algo, Dios a usted le puede prosperar. Si usted tuviera un grupo de crecimiento y busca la unción del cielo, pues, hermano, ese grupo de crecimiento, Dios lo puede bendecir a usted. Así que tenemos, hermanos, que crecer en esto que se llama la unción de Dios. ¿Cuántas de ustedes o cuántos de ustedes quisieran tener el respaldo del Señor? La capacitación del Espíritu. el Espíritu de Dios que está en nosotros, que sea un Espíritu que está en acción en nuestra vida y que se manifiesta a través de nuestra vida. Hermano, esa es la unción del cielo. En esta semana, en la campaña que tuvimos, yo estuve explicando algo del aceite. Y cuando la Biblia habla del aceite, está hablando del Espíritu Santo. Porque el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. La palabra unción es similar a la palabra aceite. Y yo les llevé a los hermanos, no sé si fue el día domingo o miércoles, les llevé a una porción que leyésemos Mateo capítulo 25. Y estuvimos leyendo ahí la parábola de las 10 vírgenes e hicimos énfasis en el versículo 8 y en el versículo 9. Pues esa parábola, yo se la voy a narrar un poco porque no tenemos ahora los versículos proyectados en la pared, pero esa porción nos dice, hermanos, de que habían 10 vírgenes. 5 de ellas eran vírgenes imprudentes y 5 de ellas eran vírgenes sensatas. Y estas vírgenes se les dio, o tenían ellas, una lámpara. Ellas tenían que ponerle aceite a esas lámparas porque ellas iban de viaje para poder recibir al esposo. De manera que estas 10 vírgenes comenzaron a caminar. Las 5 vírgenes prudentes pusieron aceite en sus lámparas y también llevaron algunos depósitos vacíos y los llenaron de aceite. Y entonces se equiparon muy bien, por eso la Biblia les llama de que son prudentes. Pero habían algunas que eran insensatas, que a lo mejor creyeron, bueno, el esposo quizás va a venir hoy en la tarde, y si salimos a caminar muy pronto, yo creo que no se nos va a terminar el aceite. Pero hermanas y hermanos, no fue así. Ellas necesitaban cantidades de aceite, pero la imprudencia les llevó a decir, bueno, nos vamos solamente con este poco de aceite que están en las lámparas. Allá se escuchó una voz, dice la parábola, que decía la voz, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces las 10 vírgenes se despertaron, agarraron sus lámparas, las arreglaron para seguir el camino. De manera que había que seguramente seguir un cierto trecho también durante la medianoche. Y las imprudentes se dieron cuenta de una cosa. Se dieron cuenta de dos cosas más que todo. Dijeron, ustedes, dennos a nosotras aceite porque nuestras lámparas se apagan. Fíjese que aquí hay dos verdades en cuanto a la unción, hermano. Dennos ustedes aceite para nosotras porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué es lo que ellas estaban diciendo en cuanto al aceite? Que es símbolo de la unción divina. Lo que estaban diciendo era de que, bueno, que les regalaran del aceite que las otras tenían. Y las otras vírgenes, ¿qué dijeron en el versículo 9? Dijeron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, mejor vayan ustedes y vayan a comprar, vayan a buscar y compren ahí donde venden. Entonces, la primera verdad que está ahí en cuanto al aceite, hermanos, es de que el aceite es intransferible. Amén. No se puede transferir. ¿Qué quiero decir con eso? Que han habido algunas personas que cuando ha venido Benny Hinn, tal vez aquí al estadio y todo eso, la gente anda buscando de que Benny Hinn le ponga las manos sobre esa persona para que la unción que Benny Hinn tiene, que le ha costado un mundo adquirirla, se la deposite a esta persona así de un solo, y qué galán, hermano, este ya está lleno de la gloria del Señor. Hermano, no es así. La unción es intransferible. Pudiera una persona recibir el impacto del Espíritu por la imposición de manos, no estoy diciendo lo contrario, pudiera una persona ser bendecida, pero que se le transmita toda esa gloria de bendición que alguien tiene y que le ha costado tanto adquirirla, porque si algo es costoso, hermanos, es la adquisición de la unción del cielo, entonces no se puede transferir. Así que la, porque estoy hablando, hermano, de que nosotros tenemos que buscar la unción. Tenemos que crecer en la unción de Dios. Usted no está esperando de que alguien muy bendecido por Dios ponga las manos sobre su vida y que esa unción ya le venga a usted automáticamente. No es así las cosas de Dios. De manera de que el aceite, en primer lugar, es intransferible, porque aquellas que tenían aceite no le dieron a aquellas que se les estaba acabando el aceite. Así que ellas, las imprudentes, dijeron: dennos ustedes de ese aceite porque nuestras lámparas se acaban. Ahí hay otra verdad, hermanos, en cuanto a la unción de Dios. ¿Cuál es esa otra segunda verdad? Bueno, el aceite se termina. El aceite se acaba. Yo no sé si algunas personas acá presentes hayan tenido de aquellos momentos de búsqueda, cuando han llegado a la misma presencia del Señor y han estado en una etapa de mucha bendición, porque han estado buscando a Dios de veras, y hasta han tenido quizás hasta una especie de visión o revelación divina. Se han sentido tan bien en esa semana que estuvieron buscando a Dios, y pareciera que algo reposaba sobre sus vidas. Si eso fue, por ejemplo, hermanos, hace 2 meses, yo quiero decirle que si usted no le da mantenimiento a esa situación espiritual, eso va a desaparecer. Miren, la unción de Dios creo que es más volátil que el éter, hermanas. Así se va rápidamente, así que usted tiene que estarse retroalimentando de esa bendición y estar llenando continuamente su vasija, amén, de esa unción del cielo. ¿Por qué? Por esa segunda verdad, de que la unción se acaba. La unción se acaba. Así que estamos aprendiendo 2 cosas de la unción. Número 1, que es intransferible. Nadie a usted se la puede dar. Sí, usted puede sufrir un impacto de gloria cuando alguien le pueda poner las manos a usted, pero que la bendición que ese siervo o esa sierva tiene le venga a usted completamente, de tal manera que usted ya quede completo en Cristo y en la unción, no es así, hermano. En segundo lugar, la unción también se acaba. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que renovar y renovar estas cosas. Ahora, el versículo 9 de Mateo capítulo 25 nos dice que ahí las prudentes hablaron y dijeron: para que no nos falte a nosotros, a nosotras y a vosotras, vayan más bien a donde los que venden. O sea, vayan donde los que venden y ahí compren. Óigame, dos verdades también acerca de la unción, hermano. ¿Cuál es la tercera verdad? Vayan ustedes a donde venden, o sea, vayan a buscar, hombre. Así como nosotros fuimos a buscar, así vayan ustedes a buscar. Así que la unción se busca. No es una cosa que yo la voy a recibir por fe. Ah, yo tengo fe, así que voy a recibir grandes cantidades de unción cuando el Señor quiera. No, hermanas. La salvación es por fe. El perdón de pecados es por fe. La sanidad divina es por fe. El bautismo en el Espíritu Santo es por fe. Y hay muchas cosas que son por fe, pero esto de recibir la unción no es por fe, hermanas. Claro, yo voy a creer de que el Señor me puede ungir a mí, pero va a ser porque usted va a buscar específicamente esa unción del cielo. ¿Y cómo la va a buscar usted? Vayan a buscar, dijeron las prudentes, ahí a donde venden. ¿Quién es el que vende unción, hermano? ¿Qué le dice su sabiduría? ¿Quién es el que vende la unción? ¿A dónde están esos depósitos de unción? En el trono de Dios. Por lo tanto, si usted quiere unción, usted tiene que ir al trono de Dios. Eso significa de que usted tiene que ir en oración delante del Señor. Orando al Señor, pidiéndole al Señor de que le bendiga hermosamente. Por ejemplo, ¿qué pudiera yo decirle, hermana? Supóngase de que haya una persona que tenga una depresión, pero que esa depresión es algo terrible. Quizás tiene 2 meses o 1 mes de estar en una depresión espantosa. A veces esas depresiones pudieran ser de índole espiritual maligna. Tal vez no comenzó así la depresión, pero pudiera desembocar ya en un cuadro verdaderamente espiritual maligno, en donde tenga que ver, hermanos, un demonio. Entonces usted como creyente, supóngase que sea un familiar suyo, supóngase que sea un vecino, supóngase que sea una amiga suya, o un hermano o hermana de la iglesia que usted conoce, usted tendría que hacer algo por esa persona, como hija, como hijo de Dios. Usted no le puede dar la espalda a esa persona, no lo puede hacer. No se puede hacer la desentendida, porque si no, ¿en qué estamos, hermano? ¿En qué estamos? Así que, ¿qué es lo que va a hacer usted para atender ese caso? Que se sale del control de sus manos, porque ¿qué tenemos nosotros, hermano? ¿Qué podemos hacer por una persona que tenga una depresión, sobre todo de índole espiritual maligna? No podemos hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted va a ir a la presencia del Señor, porque usted lo que necesita para ayudarle a esa persona es la unción del Espíritu Santo. ¿Me va entendiendo? Necesita la unción de Dios. Entonces usted puede tener un programa de búsqueda delante de la presencia del Señor y usted va en oración delante de Dios diciéndole: Padre, mira este caso, Señor. Ella necesita de la bendición tuya. Padre, yo quiero ser un instrumento para que ella pueda recibir bendición. Y usted empieza a decirle: Señor, lo que me capacita a mí para este problema de depresión es la bendición tuya, es la unción de tu Espíritu Santo, ese aceite de arriba, Señor. Señor, yo no puedo hacer nada, pero tú lo puedes hacer. Si tú pones ese Espíritu de Dios en acción en mí, eso es prácticamente la unción, el Espíritu de Dios activado a través de nuestras vidas. Así que usted empieza a buscar a Dios un día. Quizás ese día usted oró tal vez 3 horas a favor de esa persona. Al siguiente día, tal vez es día sábado, tal vez es día de vacación para usted, va a utilizar otro buen tiempo, tal vez 1 hora en la mañana, 1 hora en el mediodía, 1 hora en la tarde. Vaya, hermano, y siga clamando por esa persona. Señor, tené misericordia de esta persona. Tal vez el domingo que usted no trabaja, pudiera entrar en un día de ayuno, y usted sigue buscando a Dios y sigue buscando a Dios. Yo le digo que el domingo en la noche usted estaría como ya preparada para poder ayudar a esa persona. Y le digo que esa persona pudiera recibir un toque de Dios a través de su vida. Amén. Entonces, hermanas, eso es lo que se necesita. Nosotros no queremos ser como cámaras fotográficas sin rollo, ni mucho menos un vehículo nuevo sin gasolina, o creyentes sin sal, ¿me entiende? Creyente sin sal, que ha perdido la sal, todo su sabor, que ha perdido su capacidad para salar. Cuando nosotros no tenemos la unción de Dios, perdemos la bendición esa para poder ayudar a otras personas. Así que, hermanos, se presenta un caso así, usted tiene que entrar delante de la presencia del Señor. Ahora, la otra parte de esa parábola nos dice: vayan ustedes a buscar a los que venden. Y oiga lo que dijeron las prudentes. Dijeron: y compren, y compren. Entonces, la unción, hermanas y hermanos, tiene un costo, tiene un precio. No va a venir sencillamente así por así, sino que tiene un precio. Así que si esta hermana que yo le estoy diciendo, cristiana, le ayuda a esa persona que es depresiva y esa persona recibe liberación, esta hermana ha pagado un precio. ¿Cuál fue el precio que pagó? Dígame. Por supuesto, ya a lo mejor tenía quizás el día viernes tenía un té, ¿verdad? Quizás el día sábado tenía una salida con su familia. El día domingo se merecía un excelente descanso porque en la oficina había sido un día bastante duro. Pero ella rehúsa ese tipo de cosas de tal manera que se mete a favor de esa persona que tiene una depresión maligna y empieza a buscar a Dios y empieza a decirle: Padre, unge mis manos para que cuando yo ponga las manos sobre esa persona pueda recibir bendición. Así que tiene un precio, hermana. La unción de Dios tiene un precio. Así que, resumiendo de esta parábola de las 10 vírgenes, aprendemos 4 cosas de la unción. Número 1, que la unción de Dios es intransferible. Ningún hombre, usted no va a recibir nada de ningún hombre a no ser un impacto del Espíritu. Pero esas cantidades de unción que usted necesita, solamente Dios se las puede dar, solamente el Espíritu Santo. En segundo lugar, el aceite se acaba. Por lo tanto, si yo tuve días de gloria hace 2 semanas, si quiere seguir así, siga usted buscando a Dios, porque si no, eso se va a ir. En tercer lugar, la unción hay que ir a buscarla. Y número 4, hay que pagar un precio por esa unción. Así que estos son los caminos, hermanos y hermanas, para comenzar a ser siervo del Señor, a ser sierva del Señor. Porque cuando Dios le use a usted en el primer caso que usted pueda afrontar, saben, hermanas, de que nadie la va a sacar a usted de ahí, porque usted va a decir: Dios me ha usado, soy instrumento en sus manos, ya sé cómo ayudar a la gente. Y hermanos, así es la cosa, la vida ministerial, pastoral, así es también, hermanos. Hay que buscar a Dios, tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. El día de mañana nosotros vamos con todos los pastores filiales. Nos vamos a Coatepeque y vamos a permanecer allá 15 días porque necesitamos cargarnos de esa unción, amén. Allá vamos a estar buscando a Dios muchas horas al día, vamos a estar en comunión con la palabra, vamos a estar ahí meditando en la Sagrada Escritura, vamos a volver a las rodillas y a las rodillas y a las rodillas. A veces cuando ha terminado el día hemos orado a veces 6 horas, a veces 7 horas delante de la presencia de Dios, porque tenemos que prepararnos para este año que viene, amén. Así es todo, hermanas, debemos de hacer eso. Por eso el Señor siempre nos ha dicho que tomemos nosotros nuestra cruz y de esa manera nosotros podamos seguir al Señor. Dígame una cosa, ¿cuál es la diferencia entre una persona cristiana y otra persona cristiana? ¿Cuál puede ser la diferencia? No es la forma como habla, no es la forma como viste, no es su apariencia. ¿Cuál es la diferencia entre una cristiana y otra cristiana? El versículo 3 y el versículo 4 nos lo dice. Es la unción de Dios. Unas tenían un poco de unción y otras tenían mucha unción. Otras tenían mucha. Esa es la gran diferencia, hermana. ¿Me entiende? Usted no ande pidiendo, por ejemplo, privilegios o posiciones dentro de la iglesia si usted no ora, si usted no busca a Dios, si usted no busca estas cosas. Pero si usted busca la unción divina, usted no va a tener que promoverse. A usted va a llegar la gente. A usted va a llegar Lisandro y le va a decir: hermano, yo creo que usted necesita estar en esto. Y ahí viene la bendición de Dios. ¿Me entiendes? Porque va a ser notorio. La bendición tuya va a ser notoria. Así que la diferencia entre una cristiana y otra cristiana son las cantidades de aceite que esta cristiana pueda tener. Muy bien, ¿cómo se recibe esa unción? Siguiendo siempre en el mismo tema, ¿cómo se recibe esa unción? Bueno, ¿cuántos de ustedes son templo y morada del Espíritu Santo? Sí, gloria a Dios. Usted que tiene a Cristo, tiene el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, tiene la unción de Dios. Si usted tiene el Espíritu, tiene unción de Dios. Por eso es que Primera de Juan 2:20, eso es lo que nos dice. Vosotros tenéis la unción del Santo. Y el versículo 27 dice, y la unción permanece en vosotros. Hermano, eso es precioso. Así que, ¿cómo se recibe la unción de Dios? Muy bien. Cuando yo me convertí, el Espíritu Santo vino a mi vida, la unción vino a mi vida. ¿Pero cómo se recibe más unción? Se recibe buscando al Señor, buscando delante del trono de la gracia, buscando y buscando y buscando y pidiéndole al Señor, y el Señor no nos va a defraudar. ¿Recuerdan ustedes el caso, hermanas, de... Aquí están dos toques de unción bien especiales. El caso de Elías, él usaba un manto. Con ese manto él hacía maravillas. ¿Y ese manto qué representaba? Dígame usted. Ese manto representaba la unción de Dios. El poder de Dios. Así como Moisés tenía una vara, ¿qué representaba la vara en las manos de Moisés? La autoridad de Dios. Pero el manto en las manos de Elías representaba la unción de Dios. Así que una vez él andaba por el campo con ese manto y vio a Eliseo. De seguro que sintió un impulso enorme hacia la persona de Eliseo. Dios le habrá hablado claramente, le debe haber dicho, acércate a ese hombre que está arando con esa yunta de bueyes. Estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Y de seguro de que Eliseo era un hombre muy piadoso. Entonces viene Eliseo y ese manto que representa la unción, se lo lanza sobre él, sobre Eliseo. Y hermanas, algo le pasa a este hombre. Cuando cayó ese manto sobre él, comenzaron unos cambios en su vida, hermanos y hermanas, pero hasta que él se quedó sorprendido, porque cuando Elías le quita ese manto, el impacto divino sobre su vida era tan grande, hermano, tan grande, que viene Eliseo y deja las 12 yuntas de bueyes. Para que él estuviera arando con 12 yuntas de bueyes, es porque... Hay algunos que solamente lo hacen con un buey, o a veces lo más, quizás con dos bueyes, pero Eliseo tenía 12 yuntas de bueyes que las estaba manejando. Imagínense, él tenía dinero, la producción que él sacaba era enorme. Pero a este hombre de Dios le cae ese manto, y lo primero que hace fue, hermano, que agarra uno de esos bueyes, lo parte con un machete, lo partió y le dio de comer a la gente que estaba ahí. La segunda cosa, como quien dice, los instrumentos de labranza, yo aquí los dejo y no vuelvo a ellos. Es que, hermanos, algo pasó aquí. Ese aceite de Dios llegó aquí, hermano. Llegó aquí. ¿Por qué se dice de Abigail que el razonamiento de ella era bendito? La esposa de Nabal. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia que el razonamiento de ella era bendito? Sencillo. La mente de ella estaba nadando en aceite. Nadando en la unción de Dios. El Espíritu Santo había llegado a la mente de ella, así que ahí no había intereses propios, ahí no había conveniencias. para uno, que no, todo era para Dios. Así que Eliseo toma esa decisión de dejar esos bueyes, de dejar esa labranza, porque ahora parece que era dirigido hacia otra cosa. Pero ¿por qué funcionó esa mente de esa manera? Por el manto que le cayó. Otra decisión que toma es, le dice a Elías: Elías, déjame y que vaya yo a despedirme de mis padres. Elías le dijo: sí, ve y luego vuelve. Y la otra decisión que tomó Eliseo fue seguir a este hombre de Dios. De seguro que la gente habrá dicho: este Eliseo está posiblemente mal de la cabeza por haber tomado esas decisiones y seguir a un hombre raro que viste de esa forma y todo eso. Pero lo que pasa es que la gente no entendía. La unción de Dios había venido a toda su vida, hermano. Miren, hermanas y hermanos, cuando la unción de Dios toque nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestras prioridades, cuando la unción de Dios toque, hermano, precisamente ahí nuestra cabeza, todo va a cambiar, hermanos. Todo va a cambiar. Usted se va a sorprender y quiero decirle que Dios para algo lo va a querer en su vida. Para algo el Señor lo va a querer. Así que Eliseo tomó esa decisión de seguir al profeta y lo siguió por 4 largos años. Y la mirada de él la tenía puesta en algo. ¿En qué tenía puesta la mirada a Eliseo? Referente a Elías. En el manto. El manto. Él quería ese manto. Él quería esa unción. Si usted busca Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9, se le dice a Eliseo, Eliseo, Elías va a ser arrebatado al cielo. A él ya le habían revelado eso. Y antes de ser arrebatado al cielo, Elías le dice a Eliseo: Eliseo, antes de que yo sea quitado de ti, dime, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Viene Eliseo y le dice las palabras que usted está leyendo en el versículo 9. Que una doble porción de tu espíritu venga sobre mi vida. Una doble porción de tu espíritu venga sobre mi vida. Y hermanas y hermanos, así fue, hermano. Ese manto se iba con Elías y Elías lo suelta desde cierta altura. Viene Eliseo y empieza a ver cómo lo cacha. De manera que cuando llegó a sus manos, ya era de él, hermano. Ya era de él y ahora él tenía la unción de Dios. Que es una historia, hermano, realmente muy, muy preciosa, muy, muy bella. Pero veamos una cosa. Eliseo ya tenía la unción de Dios porque ya tenía el manto. Y yo quiero preguntarle a usted en esta hora, ¿cómo saber si usted tiene la unción de Dios? El hermano Héctor está hablando de un caso de una mujer que tiene depresión, o de un familiar que tiene depresión, o un niño que tiene temores terribles por estar viendo tanta televisión de películas posiblemente que asustan, ¿verdad? Y todo. Entonces, usted ha estado orando por ese niño, y ha estado orando, y quizás ha estado ayunando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo saber si yo tengo la unción para poder ayudar a este niño? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si yo puedo nadar, hermana? Yo necesito que alguien me tire a una piscina. ¿Verdad? Quizás voy a tragar agua porque, ¿verdad?, ya la gente no sabe nadar. Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo voy a saber yo si tengo fuerza para levantar 70 libras del suelo? ¿Cómo lo voy a saber? Tengo que intentarlo, pues. Tengo que intentarlo levantando ese peso. ¿Cómo voy a saber si yo puedo llegar corriendo hasta el hiperpaís? Empiece a correr, aunque no llegue hasta al semáforo, pero empiece a correr. Así usted lo va a averiguar. ¿Cómo yo voy a saber si tengo la unción de Dios o no la tengo para ayudar a esa persona depresiva? ¿Cómo voy a saber si tengo la unción para ayudarle a esa persona depresiva? Vaya y ore por ella. Y si no pasa nada, vuelva otra vez a buscar a Dios. Es que ahí está la fibra, hermanos, del creyente. Ahí está. Vuelva a orar a Dios. Siga acumulando más del aceite divino y dele otra cita para seguir orando. Que yo le digo una cosa, Dios no está para avergonzarlo a usted, sino que para que haya victoria y todo esto sea de bendición para esta persona. Así que Eliseo ya tenía ese manto. Ya tenía ese manto. Y fíjense que hay una porción ahí en la Escritura donde él tenía que cruzar el río Jordán, pero el río Jordán ya se había vuelto a unir otra vez, de manera que cómo iba a pasar ahí al otro lado del río Jordán. Y entonces él agarró el manto y dijo, ¿a dónde está el Dios de Elías? Y golpeó las aguas y el río se partió en dos. Y este hombre pasó, hermano, en seco, imagínense. Probó el manto funcionó, la unción funcionó. Llegó a ser, hermano, un gran profeta de Dios. Como él pidió la doble porción del espíritu de Elías, fíjese que en el libro de Elías, en la biografía de él, hay 9 grandes milagros que hizo Elías. Entre ellas, hacer llover agua del cielo. El otro milagro fue hacer llover fuego del cielo. Y milagritos así. 9 portentosos milagros. ¿Sabe cuántos hizo Eliseo en su biografía? 18 milagros. Porque le pidió la doble porción de la unción que tenía su maestro Elías. Hermanos, esta es la manera de cómo caminar. Así que si yo le pregunto, ¿cuál podría ser la aspiración, una de las aspiraciones aconsejables en nuestra vida cristiana? Segunda de Reyes 2:9. Señor, dame una doble porción del Espíritu Santo, que no le interese otra cosa. Y el Señor le dijo a Salomón, por cuanto no has pedido riquezas y no has pedido la cabeza de tus enemigos y no has pedido esto, yo te voy a conceder lo que me has pedido. Has pedido sabiduría. Y el Señor le dio eso y le dio todo aquello demás. Así que, ¿qué le va a pedir usted al Señor? Hermana, busque la unción del cielo. Y terminamos con algo, hermanas, muy importante. ¿Cuáles son los requisitos para tener esa unción? Los requisitos para tener esa unción. ¿Creen ustedes de que esa unción puede venir de una manera indiscriminada para todo el pueblo de Dios? Hay ciertos requisitos. Y el requisito más indispensable, hermanos, se encuentra en Levíticos capítulo 14, versículo 14. Lo vamos a leer. Aquí puede usted aprender mucho. Levíticos 14, 14. Fíjese que en aquel tiempo se utilizaban los animales para ofrecerlos delante de Dios. Eran degollados. Esa sangre venía a cubrir el pecado de aquel que traía ese sacrificio. Entonces, Levíticos 14, 14 nos dice la palabra: y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, o sea que ya había sido degollado ese cabrito, y la pondrá el sacerdote, fíjate, esa sangre la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha, del que se purifica, sobre el pulgar de la mano en su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Entonces, de esa sangre de ese cordero, creyendo que fuera un cordero, agarraba el sacerdote y le ponía sangre aquí al que hacía ofrenda por la culpa, en el pulgar de la mano derecha y también del pie derecho. Ahí le ponía simbólicamente sangre. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 15. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha, del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Vea qué interesante eso, hermano. Primero iba la sangre, la aplicación de la sangre, y después venía la aplicación del aceite. Nosotros no podemos buscar, y Dios nunca nos va a dar ese aceite como nosotros lo queremos, si primero la sangre de Cristo no ha tenido su efecto poderoso en nuestras vidas. ¿Me entiende? Primero la sangre del Señor tiene que limpiarnos de todo pecado. De tal manera que nosotros tenemos que abrirle nuestro corazón a Dios y poner todas las cartas, si son 40 las cartas de la baraja, todas viendo hacia el cielo. Amén. Ser transparentes y sinceros en todo, hermano, sin dejar absolutamente nada. Y que la sangre de Cristo venga para lavarnos de toda culpa y de todo pecado. Y cuando nosotros sinceramente hayamos llegado a Dios de esa manera, usted va a ser un hombre lleno de paz porque tiene paz con Dios, sus pecados han sido perdonados. Ahora puede venir el aceite, o sea, la actividad del Espíritu, capacitándonos para algo bien especial. Entonces, hermanos, en este año que comienza, que sea una de nuestras aspiraciones grandes, hermanos, no tanto seguir sirviendo, está bien, sirvamos, yo no estoy en contra de eso, sino que, hermanos, llenémonos del aceite divino, llenémonos, y luego pruebe, y luego pruebe, y luego pruebe. Es la forma como usted va a ir, hermano y hermana, buscando lugar, espacio en el ministerio, y Dios a usted le puede levantar para algo muy especial. Algo muy especial. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, en esta hora, bendito Señor Jesús, porque hemos podido predicar tu palabra, Señor. Rey de gloria, si algo nosotros necesitamos en nuestra vida, bendito Señor Jesús, es el Espíritu Santo que se mueva en nosotros, Padre. ¿Cómo necesitamos llegar al trono de la gracia para ser llenos de esa bendición del cielo? Para que todo lo que podamos hacer prospere, Señor, y todo eso te dé gloria y honra a ti, Padre. Señor, cada padre de familia, cada madre de familia que está aquí, cada hijo, Señor, que despierte a esta realidad grande, Padre. Ya tenemos la unción del Santo, porque eso es lo que dice 1 Juan 2:20. Y que esa unción permanece en nosotros. Pero hay dosis, oh Dios mío, mayores que tenemos que ir a buscar delante de tu presencia. Danos hambre y sed, Dios de gloria. Porque queremos hacer las cosas a las cuales, Señor, tú nos has llamado, bendito Señor Jesús. Y que esas obras, esos resultados te glorifiquen, traigan gloria y honra a tu nombre, bendito Señor Jesús. Tú ascendiste al cielo Y dice tu palabra que le diste dones a los hombres. Diste esa unción, oh Dios, para cada uno. Bendito Señor Jesús. Así que, Rey de Gloria, tu Espíritu Santo nos va a guiar, Señor, para que podamos buscar de esta manera ese aceite divino, Señor, que sea depositado sobre nuestra cabeza, así como ese cuerno de aceite era derramado sobre la cabeza en el Antiguo Testamento y llegaba hasta el borde de las vestiduras. De igual manera, ese aceite, oh Dios del cielo, que es tu Espíritu, Señor, venga sobre nuestras vidas para que podamos servirte como tú quieras, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas. Yo te pido que tú los bendigas, Señor, poderosamente. Rey de Gloria, viene una semana que no sabemos qué es lo que trae, Señor, pero la vamos a confrontar con tu presencia, con tu bendición y con la unción que tú nos das, Padre. Señor, despídenos, llévanos a nuestros hogares con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, grandemente.